La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Lo visible se sustenta en lo invisible. Señalarlo es combatirlo, justificarlo es complicidad. Son 140 caracteres, solo 140 letras, que contienen un importante mensaje para este día, que se conmemora hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es el mensaje del tuit ganador de un concurso que hace días puso en marcha el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para dar precisamente visibilidad a la lucha de estas mujeres. Este 2015, tres mujeres en la Comunidad de Madrid han sido asesinadas por sus parejas. ¿Son muchas o son pocas? ¿Qué piensas? Son tres de las 48 víctimas mortales que se han registrado en todo el país. Hoy es un día en el que se habla mucho de números, de estadísticas y se recuerda que hay que seguir trabajando para mejorar estas cifras y para desmontar los mitos que hay acerca del amor verdadero. ¿Y nosotros qué pensamos sobre este tipo de amor, el amor de verdad, sobre esta violencia? ¿Dónde empieza? ¿Qué se puede hacer para eliminarla? Así hablan los madrileños.
Creo que las campañas no conciencian a la gente, no sirven de mucho. Falta presupuesto.
¿Tres hermanos varones? Te da igual, venga, hazle la cama al niño.
Porque cada vez está aumentando. Entonces, yo sé lo que está bien y lo que está mal, no me hace falta dar un curso.
Los gobiernos lo que tienen que hacer es cambiar la forma de actuar, porque mientras sigan protegiendo al hombre y dándole todas las ventajas...
El primer zarandeo es violencia. La primera bofetada es violencia. Y luego está la violencia que no se ve, la psicológica, pero que quizás deja huellas más profundas que la física. Hay que educar mujeres fuertes, independientes y con una visión sana del amor. Y sobre todo mujeres humildes que no caigan en la trampa del «a mí no me va a pasar», porque este tipo de violencia no entiende de edades, cada vez son más jóvenes las víctimas, no entiende tampoco de raza, de cultura, de estrato social. Hay que educar hombres, hombres fuertes, independientes y con una visión sana del amor, exactamente igual que a las mujeres, que no necesiten someter a sus parejas para sentirse seguros. Y más allá de esa educación, cuyos resultados se verán en las nuevas generaciones, ¿qué más se puede hacer? Se le dice a la mujer que denuncie, solo el 68% lo hace. ¿Por qué? ¿Qué camino les queda tras la denuncia? ¿Están solas o el sistema les arropa, les ofrece suficiente protección para seguir adelante, para emprender una nueva vida libre de cadenas? Es curioso que el 20% de las mujeres que se atreven a dar el paso retiran luego la denuncia poco después. Dicen las voces expertas que uno de los principales momentos, los más peligrosos para una mujer maltratada, es cuando denuncia o cuando intenta emprender una nueva relación sentimental. La nueva pregunta ahora, en esta ocasión al sistema, es si las estamos protegiendo como necesitan. Este 25 de noviembre le queremos dar un año más visibilidad a esta lacra. La ponemos en la palestra para ver si así, abordándola desde distintos frentes, conseguimos por fin erradicarla del hogar. ¿Sí? Del hogar. Ese bonito lugar que debería ser refugio del cansado y no tumba en vida. Son las 12:09. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. En unos minutos vamos a conocer a Olga. Ella es madrileña, liberada hace unos años precisamente de los malos tratos. Olga va a compartir con nosotros su experiencia antes de hacerlo esta noche en el Teatro Bosco de Madrid dentro de una performance. Vamos a hablar de violencia de género y vamos a hablar de otros temas también de la actualidad madrileña con Ángel del Río, periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Bea? Muy bien.
Lo haremos en unos minutos, pero antes, eso sí, vamos con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas importantes. En bancos de niebla entre Madrid y Segovia, la Nacional 6 en el Alto de León. Con niebla en carreteras aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de cruce, los dispositivos antiniebla.
Bueno, pues casi la previsión meteorológica nos la han dado desde la Dirección General de Tráfico. Así están las cosas a estas horas. Va a ser la tónica para, bueno, esta jornada de miércoles. Se espera que incluso tengamos nieve por encima de los 1.700 metros. Se abrirán a partir del mediodía claros en el cielo. Poco más tarde, durante la tarde, es probable que apenas queden intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, son un poquito más altas que las de ayer, lo hemos notado. Nos hemos liberado a lo mejor de una de las capas del modo cebolla en el que estamos imbuidos hace días. Tenemos hasta ahora 13 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios. 13 grados también en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 14 grados en San Martín de Valdeiglesias y en Villarejo de Salvanés. Y un poquito más baja es la temperatura en la Sierra Norte. Destacamos esos 8 grados de La Cabrera y 8 grados de San Lorenzo del Escorial. Para mañana vamos a amanecer con intervalos nubosos, especialmente en el norte de la Comunidad de Madrid, y poco nuboso en el resto. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. No se descarta alguna que otra helada débil, especialmente en las cotas más altas. ¿Cómo estamos, Ángel? Bienvenido.
Bien, gozando de la subida de temperaturas, que esta mañana ha sido sensible, porque allí donde ayer hacía 2 grados, hacía 9, o sea que la subida ha sido
importante.
A lo largo del día va a ser menos notoria la subida, pero bueno, vamos a respirar un poquito, ¿no?
Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero decirlo correctamente porque muchas veces hablamos con prisa y muchas veces decimos violencia machista, violencia contra la mujer. Y cuesta al final memorizar ese largo nombre que lleva implícito muchos mensajes.
Yo creo que, digamos como lo digamos, es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad. Problema importante en toda España, en la Comunidad de Madrid también, y se podría hablar aquí de auténtico terrorismo doméstico. Es el terrorismo doméstico que quizá no tiene tanta repercusión mediática, aunque afortunadamente cada vez más se está introduciendo esa sensibilidad en los medios de comunicación, y cada vez más la mujer, en la medida que se le apoya, denuncia más, y por lo tanto esas medidas preventivas, que son las que hay que incidir. Y si no surten efecto las medidas preventivas, después las judiciales, que sean duras y rígidas, porque no se puede tolerar en una sociedad como esta el nivel que hay de violencia de género, de violencia contra la mujer, y las muertes que ocasiona al cabo del año, la situación de pérdida de estimación, de problemas sociales y laborales. En fin, yo creo que eso hay que poner coto y hay que abordarlo como una forma de terrorismo doméstico, porque es así, vamos, no hay otra manera de abordarlo.
Bueno, pues en unos minutos, como anunciábamos, vamos a conocer a Olga, una mujer que ha sufrido durante años violencia doméstica. Va a compartir con todos nosotros, bueno, pues su experiencia, para ver si de alguna manera pues también abre los ojos a otras mujeres que en estos
momentos... La mejor receta es que las propias mujeres afectadas lo cuenten abiertamente, y con ello se crea un clima de concienciación general.
Vamos con otros temas.
Vamos.
De nuestro Madrid. ¿Qué es lo que va a pasar en los mercadillos estas Navidades en la capital?
Pues según publica hoy ABC, resulta que Manuela Carmena ha decidido quitar esos mercadillos de esa venta ambulante ilegal a los policías municipales que iban de paisano. Uh-huh. Y que, naturalmente, por esa condición de ir de paisano, eran muy eficaces a la hora de sorprender a la gente que vendía ilegalmente. Bueno, esto va a hacer que menudeen más los mercadillos clandestinos, y sobre todo en la época que se avecina, ya estamos inmersos en la época de Navidad, donde suelen proliferar más este tipo de venta ilegal ambulante. Y hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es una acción ilegal de una venta que no tiene permiso, sino también de control de los productos que ya se venden. Y llegada esta fecha, yo no sé si este año el ayuntamiento, supongo que sí lo hará como todos, hacer una campaña de inspección, no solamente en los mercadillos, sino en los establecimientos, sobre posibles fraudes que suelen agigantarse en esta época del año. Inspecciones también en las tiendas de juguetes. Todos sabemos también de que cada año se detectan algunos juguetes, no solamente fraudulentos, sino de un riesgo para la salud de los pequeños. Y por lo tanto, yo creo que dentro de esta campaña de Navidad hay que incentivar los recursos y, sobre todo, activar esa policía municipal de paisano, que hacía una labor importantísima de inspección en los mercadillos ilegales.
Antes de despedirnos, vamos a hablar del libro sobre Manuela Carmena, que conocíamos ayer. Se publicaba hace 2 días, salió a la venta ayer y enseguida ya se entresacaron titulares. Uno de ellos precisamente hablaba de la felicidad de la primera edil madrileña. Cuando se entrevistó con la periodista que ha escrito este libro, pasaba por un mal momento. Era cuando todos estaban en la picota, precisamente por las vacaciones que había pasado, en un chalet compartido con amigos. Decían que si era el estilo de de vida para una alcaldesa que popular, en fin. Cuando sintió ese acoso y derribo y le preguntaron si era feliz siendo alcaldesa, ella dijo que no. Ahora, claro, han pasado 6 meses y intenta desdecirse, decir, bueno, en ese momento puntual no, pero sí soy feliz siendo alcaldesa de Madrid.
Lo que trascendió del libro es que ella lamentaba haberse presentado a las elecciones, lamentaba haber asumido ese cargo de alcaldesa porque era muy duro y que la creaba un estado de infelicidad que nada tenía que ver con la apacible jubilación que estaba disfrutando en su casa. Bueno, después de saltar esto, ayer mismo ella rectificó diciendo que eso fue en verano, un momento que se sentía pues quizá muy presionada, angustiada, fue el mal sueño de una noche de verano, una reflexión que hizo, pero que ahora estaba encantada de haberse conocido como alcaldesa, estaba encantada de la gestión y muy comprometida. Bueno, yo la pregunta que lanzo ahora es que va a terminar el mandato, no lo va a terminar, porque tiene serios problemas personales, porque ella no está a gusto, por mucho que lo diga, y porque tampoco está a gusto con un equipo que tiene al que no conocía de nada y que de vez en cuando le da alguna sorpresilla con elementos en la gestión que nada tienen que ver con lo que anuncia la propia alcaldesa. En fin, yo no sé si va a poder aguantar durante estos 4 años esa presión municipal.
Bueno, pues estos son algunos de los temas que lleva la portada de Nuestro Madrid. Por cierto, que con las llegadas de estos fríos otoñales, estos primeros fríos, la Comunidad de Madrid ha activado su plan de inclemencias invernales para esta temporada, para mantener en buen estado los 2.572 kilómetros que tenemos de carreteras en la región. Así que no será raro a partir de ahora ver máquinas quitanieves, hasta 56 son las que tenemos distribuidas en las carreteras de la región, las retroexcavadoras, los silos donde se almacena la sal, hasta 5.000 toneladas de sal.
Que en la ciudad de Madrid también. Y sobre todo el plan contra el frío que se ha activado todos los años para proteger a esos mendigos que pernoztan en la calle, que no quieren ir a los albergues, pues que prefieren la libertad de la calle, pero que necesitan ayuda para no morir en la madrugada fría de Madrid. Y ahí el SAMUR Social, el domingo pasado, en la Plaza Mayor, a última hora, había una cola inmensa de mendigos, y es que estaban esperando que llegara el SAMUR Social a darles los alimentos, los víveres. Porque antiguamente se iban a tomar la sopa boba a los centros, a los albergues que había, a los centros de caridad. Ahora el SAMUR Social se lo lleva a los soportales de la Plaza Mayor, donde suelen pernoctar con gran riesgo para su integridad.
Muchísimas gracias, Ángel. Es miércoles, ya no nos encontramos hasta el próximo lunes. Seguiremos, cuando quieras,
Bueno, mañana nos vamos a ver. Yo voy a pasar mañana por aquí. Bueno, pues sí. Tengo un desayuno muy interesante.
¿Ah, sí? ¿Dónde vas a estar mañana?
Pues voy a desayunar en el RIT.
Bueno, ni más ni menos,
un señor se llama Richard Gere, o sea que...
¿Ah, vas a estar?
Sí, sí.
Es que nosotros vamos a hablar mañana precisamente de Richard Gere, de su última película precisamente argumentada en la vida de las personas sin hogar.
Actualmente voy a todos los desayunos del Fórum de Nueva Economía y pues mañana me acercaré para un poco curiosidad.
Pues nada, luego nos lo cuentas.
Vale. Venga.
12:18, seguimos en La Mañana en Madrid y seguimos contándote historias.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche. Simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que alguien abría la puerta. Como si hace una vida contigo. Como le hablaré.
Nos quedamos ahora en Madrid y nos vamos a ir hasta el Teatro Bosco, ubicado en la calle La Palma. Allí esta tarde a las 8:30 han preparado una performance bajo el título de El Despertar. Olga, una mujer víctima de violencia de género, va a exponer por primera vez su testimonio en público. Olga estará arropada por el guitarrista Paco Soto, la cantadora Naike Ponce y la pintora María Rivas. De su improvisado testimonio va a salir algo muy bonito que queremos compartir con todos vosotros, y por eso precisamente hemos invitado a los protagonistas y también al director del Teatro Bosco. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Gracias por traernos otra vez aquí a su programa.
Gema Bustardiojo, la responsable de comunicación del Teatro Bosco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, como siempre, encantada de estar por aquí.
Está Olga ya con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y, por supuesto, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Pablo será...
Paco, quien ha... Paco.
Paco, te he cambiado el nombre. Bueno,
el nombre.
Perdóname, Paco.
Vilmente.
Es que tiene cara de Pablo.
Bueno, contándose, en primer lugar, un poco cómo surge la idea de trasladar al Teatro Bosco, que siempre nos está sorprendiendo con iniciativas curiosas, diferentes y originales también, un tema tan serio como es el tema de la violencia de género, la violencia... Pues que es complicado, cada violencia de género, violencia machista. ¿Qué es lo que queríais hacer hoy?
Pues realmente todo comenzó con Paco, que estábamos programando para el mes de diciembre un concierto suyo. Y bueno, pues le dijimos, pues mira, justo está esta fecha, nos gustaría hacer algo, pero tú te apuntarías y harías algo, ¿no? De forma benéfica, pues para que pudiéramos hacer una performance, ¿no? Digo, yo me encargaría pues de buscar el testimonio, ¿no?, de una mujer. Digo, que va a ser complicado que alguien se brinde a hacer eso, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero yo tengo una amiga, Naike, que seguro que se apunta. Y luego ella decía, bueno, y tengo también una amiga pintora. Y entonces ya, bueno, pues así surgió y encontramos a la voz de Olga, ¿no?, que es lo fundamental.
¿Y cómo encontrasteis a Olga?
Pues a Olga investigando mucho, pues el Club de las 25, que hace muy buen trabajo. Fue ella a hablar con ellas... Y nada, conseguimos llegar a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas rápidamente, y ellas ya pues nos pusieron en contacto con Olga.
Olga, qué valiente, ¿no?
Bueno, no sé, tampoco creo que sea valentía, es querer transmitir a las demás mujeres para que no, mujeres y hombres, que se conciencien y que no pasen por lo que yo he pasado.
¿Cuál fue tu historia?
Bueno, pues mi historia fue... lo conocí jovencita, con 18 años, entonces pues desde el principio ya empezó a recomendarme, a aconsejarme, a prohibirme, a obligarme. Una relación de maltrato funciona así. Primero son elogios, luego son sugerencias, hasta que llega la imposición.
¿Cuándo te das cuenta que el amor que tú estás viviendo no es un amor sano, que es un amor... cargado del peso de unas cadenas?
Cuando salgo de la relación.
Al momento de salir.
Cuando sales de la relación, desde la distancia es donde eres capaz de ver. O sea, cuesta trabajo verlo. Mientras estás metida en esa relación, eres incapaz de verlo. Piensas simplemente que es la vida que te ha tocado.
¿Y el entorno no te ayuda? ¿O el entorno mira hacia otro lado? ¿O el entorno no lo ve?
Pues yo creo que el entorno a veces no se atreve a decir nada porque tú defiendes a esa persona ante todo. Entonces,
¿cuántos años han pasado?
Ahora han pasado 10 años.
Desde tu separación. Nada que ver, ¿no? Una vez una amiga me dijo a mí que dentro de una vida hay muchas vidas, nada que ver esta nueva vida que has emprendido, llena de luz, con esa vida en la que estuviste. ¿Cuántos años?
17.
Son muchos años.
Sí, son muchos años.
Y al final, ¿qué queda después de esa denuncia? Decimos que es complicado denunciar, hay un 20% de las mujeres del 68% que denuncia que da marcha atrás. ¿Cómo es ese camino que se emprende, Olga?
A ver, para mí siempre digo que sí, hay que denunciar, es importante denunciar, pero realmente para mí lo importante no es la justicia en tribunales. Para mí lo importante es la justicia personal que yo he hecho conmigo misma, evitando que otra persona pueda hacerme daño de esa manera.
¿Cómo va a ser la actuación o la performance que habéis preparado, Paco? ¿Qué es lo que esperas? ¿No habéis ensayado? ¿Es improvisado totalmente? ¿Conoces la historia de Olga?
Bueno, conozco lo más básico, pero yo no tengo absolutamente ni idea de lo que va a pasar. O sea, ella va a contar su historia... en 10 pasos, que yo no sé cuáles son, porque hablé con Gema y dijimos que no me lo contara, ¿sabes? Para que fuera sorpresa y que lo que surgiera naciera de ese momento. Entonces, pues nada, vamos a estar Nick y yo, ella cantando y yo tocando, y según la inspiración que tengamos. Y lo mismo con María Ríos, la pintora.
Vamos a hacer una cosa. Como no habéis ensayado, ¿por qué no hacéis aquí ese entrenamiento? ¿Eh? Venga. ¿Qué os parece?
Vale.
Olga, ¿nos cuentas tu historia en esos 10 pasos y Paco te acompaña?
En 10 pasos va a ser complicado, pero yo creo que por lo menos el principio te acuerdas un poco. Pues sí, empezabas diciendo, tenía 18 años.
Cuando quieras.
Está esperando a que Paco la deje en silencio.
Es importante afinarla.
Claro.
Bueno, ¿quién puede asistir?
Pues puede asistir cualquiera, porque bueno, los 2 euros que va a costar la entrada, que es más que simbólico, va a ir destinado a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, a la Federación de Asociaciones, ¿no? Y directamente a un centro, ¿verdad? Al centro donde ha estado,
sí,
donde ha estado Olga.
Un centro de recuperación integral donde van las mujeres con sus hijos y bueno, ahí...
Tú eres madre de 2 hijos, ¿verdad?
Yo soy madre de 4.
¿De 4? ¡Qué ojo! ¡Del doble! Bueno, estaba pensando que si ya es complicado cuando una mujer decide romper esas cadenas, salir adelante sola, ¿cómo se hace con 4 hijos?
Bueno, cuando me separé realmente tenía 3, tengo trillizos, entonces cuando me separé tenían 2 años. Es difícil, pero bueno, no imposible. Considero que las mujeres somos muy fuertes y si quieres, pues puedes.
¿Cómo fue ese momento en que dijiste... Hasta aquí hemos llegado. No voy a permitir ni voy a pasar ni un acto más de violencia hacia mí.
No fue tampoco un momento específico, fue simplemente una circunstancia en la que yo me vi mal, realmente tuve miedo a perder la vida, entonces pues llamé por teléfono a la policía.
Muchas veces esa violencia se hace extensible a los más pequeños, a los hijos, de una manera directa o indirecta. ¿Ellos cómo lo han vivido?
Bueno, pues pensamos que los niños no se dan cuenta de las cosas. De hecho, yo en el juicio dije los niños siempre estaban durmiendo, pero realmente los niños son más conscientes de lo que nos pensamos. Hubo un detalle que lo he contado alguna vez y es que cuando entramos al centro de mujeres, entrábamos al comedor, entonces al principio mis hijos estaban muy callados y empezaron a coger confianza. Y mi hijo entró al comedor cantando muy fuerte. Su hermana se paró en seco, se volvió y le dijo, si chillas te vas de casa como papá. Entonces yo dije, ellos son más conscientes de lo que nos pensamos. Realmente yo los considero víctimas directas en todos los casos.
¿Qué han podido aprender de toda esta vivencia tus hijos?
Bueno, pues creo que han aprendido y espero que lo hayan aprendido porque han estado muy metidos. De hecho, seguimos colaborando con el Centro de Mujeres. Creo que han aprendido a vivir en igualdad. La educación que yo les estoy dando es en igualdad. Han aprendido ellas cómo que no tolerar y él ha aprendido qué no hacer.
Muy bien. ¿Cómo te han ayudado desde ese centro integral que recoge bueno, pues las historias y las vidas de mujeres que han pasado por unos malos tratos de manera continuada?
Bueno, pues me han dado todo el tiempo del mundo para que yo descubra quién soy. Y descubra quién es él. Entonces, eso ha sido suficiente. Es duro verlo. Caes muy abajo cuando eres consciente de la realidad que has vivido. Pero luego subes.
Y ahora toda la vida por delante para ti y para tus 4 hijos.
Sí.
Olga, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros ese pedacito de tu historia, de tu vida. Enhorabuena por haber roto esas cadenas que... a las que hago referencia hoy durante toda la mañana. Enhorabuena por esta nueva vida que se te ha permitido. Se puede salir. Olga es precisamente un ejemplo de ello. Y una vez más, enhorabuena al Teatro Bosco por acercarnos a iniciativas tan especiales. Hoy a partir de las 8:30 en el Teatro Bosco en la calle de La Palma te van a contar una historia muy especial, una historia que va a servir para todos aquellos que acudan de manera muy útil, sobre todo para no seguir repitiendo estereotipos. Uh-huh. A veces inconscientemente, Gemma, Javier, coincidís conmigo, incluso nosotros en los medios de comunicación no sabemos cómo comunicarlo, cómo perpetuamos de manera indirecta también esos estereotipos que marcan pues precisamente esa falta de igualdad entre los 2 sexos, ¿no? Y se perpetúan esos mitos. Gracias a los 4 por estar aquí con nosotros. Paco, que vaya todo muy bien. Paco Soto, ¿eh? Ya no, de Pablo nada, Paco Soto. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con los titulares de esta mañana de miércoles, 25 de noviembre. Madrid va a decretar 3 días de luto si hay asesinatos por violencia machista.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad una resolución contra la violencia machista que incluye declarar 3 días de luto oficial cuando se produzcan asesinatos por violencia machista en la capital y 1 minuto de silencio en caso de que sea en la Comunidad de Madrid.
Manifestación contra la violencia machista en Madrid.
El Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres convoca a las 7:30 de la tarde una manifestación desde Ópera hasta Puerta del Sol bajo el lema Tu voz cuenta. Además, coincidiendo con este día, numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se suman a la multitud de entidades que han organizado pues para hoy diferentes actos y lecturas de manifiestos en defensa de la mujer y de la eliminación de la violencia contra ella.
La Federación de Municipios de Madrid se reúne para renovar a su ejecutiva.
El pleno ha comenzado a eso de las 10 de la mañana con la renovación de su ejecutiva en el orden del día y sin consenso para hacerlo, en medio de un intercambio de críticas entre PP y PSOE que se acusan mutuamente de usar este organismo en su propio interés partidista.
Se estudia la petición de Estados Unidos sobre un control de pasajeros en Barajas.
Según un acuerdo en el año 2009, Estados Unidos cuenta con 3 funcionarios en el aeropuerto de Barajas que controlan la documentación de los pasajeros que embarcan en vuelos con destino a Estados Unidos. Estos pueden denegar su embarque y Washington pretende con su propuesta que sus agentes actúen armados y gocen de inmunidad en territorio español.
Terminamos. El cine regresa al Teatro Real de Aranjuez 26 años después.
El estreno en Aranjuez del cortometraje Invisible del director ribereño Germán Sancho será el encargado de volver a convertir el escenario del Coliseo en una pantalla cinematográfica. El corto, que ha triunfado ya en numerosos escenarios de España e Hispanoamérica, ha sido seleccionado en varios festivales nacionales e internacionales.
Ismael Figueroa Cruz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
En 27 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Adiós.
Momento para nuestra página deportiva, hoy con Alex Salguero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú, Beatriz? ¿Qué tal?
Hoy tenemos día de Champions, un día en el que el Madrid se quiere quitar ese mal sabor de boca que le dejó el encuentro contra el Barça.
Sí, nada mejor que una victoria ante el Shakhtar Donetsk en esa quinta jornada de la fase de grupos de la Champions y que además, si ganan al partido en Ucrania, pues pasarán a octavos como primero de grupo. Así que tienen ese hándicap para intentar conseguir borrar las heridas, cerrar las heridas, mejor dicho, del Clásico.
¿Dónde se va a jugar? Porque no se va a jugar en el estadio que le correspondería, ¿no?
No, se juega en la ciudad ucraniana de Lviv. El Shakhtar Donetsk jugaba en Donetsk, que es una ciudad pues ahora mismo ocupada por los prorrusos en esta guerra que hay en Ucrania. Entonces se tuvieron que mudar a la otra parte de Ucrania, al este de Ucrania, con lo cual han perdido mucho potencial económico y deportivo y ahora juegan en la otra zona. Mala suerte para ellos.
Imagino que todavía tienen, como decíamos al principio, ese mal sabor de boca del partido, del encuentro contra el Barça, pero han pasado ya unos días. ¿Con qué ánimos crees que van los jugadores a este encuentro?
Pues yo creo que van con las ganas de reivindicarse todos ellos y de quitarse esa espinita y demostrar que son un grandísimo equipo.
Hablemos ahora del otro partido, el Atleti, que también juega.
Pues sí, el Atlético de Madrid juega ante el Galatasaray en el Calderón, también en esta quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, y los de Simeone pues están obligados a ganar porque tropezaron la última jornada en Kazajistán ante el Astana. Tienen que ganarle al Galatasaray para garantizarse el pase a octavos y luego para jugarse el pase en el campo del Benfica ante el Benfica la próxima semana, porque ser octavo, ser primero en el grupo y pasar a octavos siendo primero te garantiza muchas opciones de llegar luego a cuartos.
Por cierto, es un partido en el que también se han incrementado las medidas de seguridad hasta en un 30%, ¿verdad?
Sí, 30%, y 2 horas antes va a abrir el Calderón a las 6:45, podrán acceder ya los aficionados del Atlético.
¿Qué pasó ayer con el Barça?
Pues que goleó a la Roma 6-1, que está demostrando que está en un grandísimo estado de forma y que volvió Leo Messi, fue titular, jugó los 90 minutos y marcó 2 goles.
Y terminamos con otro de los partidos de Champions que se jugaba ayer. El Oporto perdió, Casillas no tuvo un buen día y... ¿Qué va a pasar?
Y se la jugará ante Mourinho el pase a octavos de final. Tiene que ganar el Oporto en el campo del Chelsea porque si no, no va a poder pasar. Y además, muy mala suerte para Casillas porque falló y estrepitosamente en uno de los 2 goles del Dinamo de Kiev.
Muchísimas gracias, Alex Salguero, por traernos esa última hora del deporte. Te escuchamos en boletines.
Ahí estaremos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies.
volvimos a ver unos años después. El destino lo quiso y así fue. Debería volver.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Seguimos contándote cosas que te afectan, que te tocan muy de cerca. Un día más vamos a hablarte de las famosas cláusulas suelo. Bien sabes que vivimos en un país en el que durante muchos años se ha promocionado la cultura de la hipoteca por encima de la cultura del alquiler. ¿Y esto qué ha hecho? Bueno, pues que sean muchos los españoles que se han casado casi de por vida con un banco y por ende con una cláusula suelo. Para que te hagas una idea, esta cultura se perpetúa. Solo el pasado mes de agosto en la Comunidad de Madrid se contrataban 4.706 hipotecas más. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué es una cláusula suelo? Oímos hablar mucho de ello. ¿Sabes cómo te afecta? Es el indicador que establece un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca inmobiliaria, aunque los intereses acordados con la entidad financiera bajen. Hace tiempo que el Tribunal Supremo condenaba a tres entidades bancarias a devolver lo pagado de más a aquellos compradores desde mayo de 2013. Sin embargo, hay un informe más reciente del pasado mes de octubre de la Comisión Europea que ha tumbado dicha sentencia y pide que se reintegre todo el dinero cobrado por aplicar esta cláusula suelo desde el inicio del crédito, es decir, desde que contrataste tu hipoteca. Olga Morante Salcedo es socia fundadora de Mediatres Abogados, el despacho de referencia en reclamaciones a bancos en la zona sur de Madrid, y está hoy con nosotros para ayudarnos, para abrirnos los ojos, para orientarnos en qué podemos hacer. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz. Encantada de estar contigo.
Bueno, lo primero de todo, ¿todo el mundo puede reclamar esa cláusula suelo en su préstamo hipotecario?
Bueno, vamos a ver. En principio, las personas que podían reclamar la nulidad de la cláusula suelo eran aquellas personas que habían firmado un contrato de préstamo hipotecario para la compra de su vivienda, en la cual, pues, él había, como bien has explicado anteriormente, tenían un tipo de interés variable, pero posteriormente vieron que, pasando el tiempo, las cuotas que iban pagando mensualmente no bajaban, es decir, no se podían beneficiar de las bajadas del Euribor, que era el índice de referencia que tenían aplicado. Entonces, todas aquellas personas que tienen esos préstamos hipotecarios pueden reclamar, independientemente del año en el que lo firmaron. Y otra novedad es que también pueden reclamar todos aquellos autónomos o pequeñas pymes que igualmente se endeudaron y que en financiaciones con préstamos hipotecarios para la compra de su negocio, de su local comercial y demás. Decirles que también pueden pedir la nulidad de la cláusula suelo.
¿Qué beneficio supone que te anulen esa cláusula suelo?
Bueno, pues fundamentalmente, y como muy bien también has explicado, la devolución de las cantidades pagadas de más desde el 9 de mayo del 13 con total seguridad, que es la fecha de referencia que ha marcado el Tribunal Supremo, y ahora se abre otra opción, que estamos a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que has comentado del informe de la Comisión de la Unión, ¿no? Que es muy probable que se dicte que haya que retrotraer la devolución de las cantidades al origen, a la fecha del origen del préstamo hipotecario. Por lo tanto, eso abre unas posibilidades a que todo el mundo que haya recurrido y que tenga una sentencia judicial favorable pueda recuperar las cantidades no solamente desde mayo del 13, que eso es con total seguridad, sino desde el inicio de su préstamo, y eso para las familias pues es muchísimo dinero, ¿no? Y además, la ventaja que va a suponer el que te anulen la cláusula suelo y todos los años que te restan de préstamo, que son de 15 años incluso o más, pues hay una bajada de cuota importantísima.
¿Cómo nos podemos poner en contacto con Mediatres Abogados? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues Beatriz, a través del teléfono del 916147762, a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, a través de nuestra página web www.mediatresabogados.es. Y bueno, estamos en nuestro despacho central, está en Móstoles, aunque tenemos puntos de atención al cliente en toda la Comunidad de Madrid. Nos han llegado clientes del corredor de Henares, de Alcalá de Henares, de Torrejón, de Coslada, es decir, tenemos disponibilidad para todos los oyentes que nos llamen y nos ponemos en contacto con ellos.
Bueno, y si en estos momentos alguien está pensando en su hipoteca precisamente y en decir, bueno, y quizás el contrato que tengo yo con el banco tenga adheridas esas cláusulas suelo, ¿cómo me puedo librar de ellas? Una vez que se ponen en contacto con vosotros, ¿qué documentación necesitan llevar?
Sí, porque pues no tenemos por qué tener conocimientos financieros, porque estamos oyendo de lo de las cláusulas suelo, pero luego la queremos buscar en nuestro préstamo hipotecario y no la encontramos en ningún sitio, ¿no? Entonces, que no se preocupen, que traigan las escrituras de préstamo, el último recibo de, o los últimos recibos de la cuota que han pagado con su banco. Nos pondremos en contacto con ellos para hacerle la forma de llegar o una cita, o bueno, eso ya sería imprescindible. Y sobre todo aconsejamos que no firmen acuerdo alguno con los bancos al respecto de dichas cláusulas y en la devolución de los intereses cobrados de más. Es decir, que antes de firmar cualquier acuerdo, porque tenemos noticias de que está habiendo contactos por los bancos a los clientes para firmar acuerdos, para evitar la vía judicial, que no firmen nada sin que lo haya visto antes un profesional.
¿Cuánto cuesta contratar vuestros servicios?
Pues en nuestro despacho estudiamos su caso de forma gratuita, porque cada caso es diferente y no tienen que adelantar ningún tipo de honorario, solo cobramos cuando hayan recuperado su dinero.
Muchísimas gracias, Olga Morante, por estar un día más con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz.
Hasta pronto.
Encantada. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche. Simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo que reconocer que aunque ahora voy a hablar de Navidad, me cuesta poner un villancico, ¿eh? Es verdad que dentro de nada ya vamos a encender las luces en nuestros municipios. De hecho, fíjate, el encendido de luces en la capital será el próximo 27 de noviembre. Pero bueno, sí apetece ya empezar a hablar de la Navidad, de cómo vamos a vestir nuestro hogar, nuestras casas, nuestro municipio. Y quiero invitarte a uno de los pueblos más especiales de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir ahora hasta El Escorial, en la Sierra Noroeste, para palpar qué Navidad están dibujando este año. De momento, ya han abierto el plazo de inscripción de su tradicional concurso de belenes y de adornos navideños, su concurso de belenes Emilio Menéndez, con el objetivo, dicen, de decorar la Leal Villa durante las fiestas navideñas. Son belenes que pueden estar en el interior de las casas, en el exterior, son adornos navideños en los balcones, en las fachadas, belenes en comercios, en escaparates, son esos abetos de Navidad en el interior de los hogares. Me acompaña a través del teléfono Ignacio Parra, concejal de festejos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que nos va a contar un poquito cómo es la Navidad en El Escorial. Para quien no ha tenido la oportunidad de acercarse a vuestro municipio precisamente en esas fechas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este año?
Pues la Navidad en El Escorial es muy especial. Nosotros no vamos a ser tan rápidos como el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a encender nuestras luces navideñas el día 4 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución, y bueno, pues entre otras cosas se podrán ver un montón de comercios engalanados y sus escaparates preciosos, y bueno, pues uno de esos motivos es por el cual nosotros desde hace varios años organizamos el concurso de belenes y adornos navideños Emilio Menéndez. Bueno, pues es un concurso muy tradicional y sobre todo teniendo en cuenta la figura de Emilio Menéndez, que fue una persona muy importante para nosotros, un amante del belenismo y un belenista espectacular que nos dejó, bueno, pues entre otras cosas, esa pasión y ese interés por los belenes del Escorial.
Ignacio, ¿sabes quién tengo al otro lado del teléfono también?
Me lo estoy imaginando.
Tenemos a Paloma Menéndez, que es hija precisamente de Emilio Menéndez. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Madre mía, no todo el mundo tiene un padre que dé nombre a un hito en su municipio, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues me siento muy orgullosa y muy agradecida, además, porque no es este el primer año, ya se lo reconocieron hace varios años en el Ayuntamiento del Escorial, pusieron a este evento, a este concurso, el nombre de mi padre, que efectivamente siempre ha sido muy entregado y le ha encantado hacer el Belén, hace ya muchos años.
Entonces, con un detalle como esto, de alguna manera tu padre está vivo, ¿no? Especialmente en estas fechas. Cuéntanos cómo era Emilio Menéndez y por qué era tan importante la Navidad del Escorial.
Pues mira, mi padre era una persona que aquí en el Escorial, y te lo podrá decir Ignacio también, pues le quería a todo el mundo, y ha sido reconocido no solo por el Belén, sino por otras muchas cosas que el ayuntamiento siempre le ha reconocido, tanto, digamos, de un color o de otro, siempre ha estado muy reconocido. En este caso, los Belenes, fue afortunadamente, él vivía, y entonces pues recuerdo que el primer año él fue a entregar aquel premio, aunque la enfermedad ya había hecho un poco de mella en su memoria, pero sí estuvo allí y fuimos todos y estuvimos con él. Él no sabía muy bien de qué iban todo aquello, pero sí lo disfrutó él, porque él lo que quería era que le abrazaran y le besaran en esos momentos de su enfermedad, y recibió muchos abrazos y mucho cariño, y fue muy bonito el que él estuviera aún con vida para este premio. Yo le estoy muy agradecida al ayuntamiento, a las corporaciones municipales, porque siempre ha estado muy reconocido.
Paloma,
y desde luego, sí, dime.
Como hija de experto belenista, yo me imagino que en tu casa en la Navidad se vivirá de una manera muy especial. Cuando ponéis el Belén, tiene que ser todo un ritual. Para todos los madrileños que nos están escuchando, ¿qué consejos te daba tu padre a la hora de poner el Belén en casa?
Bueno, pues mira, yo por circunstancias no lo pongo, pero por circunstancias de añoranza, porque hay veces que es que ni me acerco a la plaza a ver el Belén, porque me da mucha pena, claro, de que él ya no esté, ¿no? Porque era muy emblemático, te lo puede decir Nacho también, Emilio y el Belén, aunque también te digo que han colaborado con él más personas, es decir, no era el único. Por ejemplo, cuando empezaron era la Peña de los Zumos las que hicieron todo, luego el ayuntamiento también, bueno, pues colaboraba con él gente del ayuntamiento. Y bueno, lo que pasa es que él se entregaba, se iba al campo, cogía, medía, miraba, hasta que no estaba la piedrecita o aquel arbolito en su sitio, él no paraba. Entonces, bueno, los volvía un poco locos. Ajá. A todos. Quiero también aquí hacer un recuerdo a Pepito el Rana, que es un amigo de mi padre que siempre le acompañó en los Belenes, y este año no está tampoco ya en el pueblo con nosotros, y él incluso hizo hace 3 o 4 años un Belén un poco en homenaje a mi padre, y quiero mandarle también de aquí donde esté un beso, pero que ha habido mucha gente la que ha colaborado con él, ¿eh?
No, Ignacio, veo que el tema de los belenes se impone ya como una tradición muy arraigada en el Escorial. Para todos aquellos vecinos que quieran participar en el concurso, en esta nueva edición, ¿qué es lo que vais a valorar?
Bueno, pues se valora muchas cosas. Se valora el mérito de hacer lo que dice Paloma, como hacía su padre, ir al campo, recoger arbolitos, recoger piedrecitas. Ese mérito que tiene hacer cosas con las manos, porque no tiene tanto mérito comprar todo hecho, sino hacerlo con las propias manos. Y también, bueno, reconocemos muchas cosas, ¿no? El detallismo y todo lo que es el amor por el que siente la gente por sus belenes y por continuar con la tradición belenística en el Escorial. Se tienen en cuenta muchas cosas. El jurado, bueno, pues cada miembro del jurado tiene una idea y tiene, bueno, pues valora de una forma un poco más personal el tema del Belén, pero a mi juicio el mérito que tiene que tener hacer cosas con las manos, ¿no? Es muy importante, como lo hacía Emilio en su día, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordar que las inscripciones se tienen que realizar en el Centro Cultural del Escorial, en el Registro General del mismo Ayuntamiento y en la Oficina Municipal de Los Arroyos. Paloma Menéndez, Ignacio Parra, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y habernos acercado un pedacito de vuestra Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros por
muchas bueno, pues, gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias,
un abrazo.
Beatriz. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:51, esto sigue siendo La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es un día muy especial. Hoy son muchas las voces que se unen contra la violencia machista. De hecho, fíjate, En Madrid, el Foro contra la Violencia de Género ha convocado una manifestación bajo el lema Tu Voz Cuenta. Y en más de 100 centros sanitarios de la región están informando sobre prevención de violencia machista. Me acompaña hoy en los estudios Mónica Álvarez, que ha preparado un reportaje especial de todo lo que se va a hacer durante las próximas horas y se está haciendo en Madrid y en la región, precisamente con motivo de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, hola, Beatriz, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Mira, primero hablamos de cifras importantes. Tres mujeres han muerto a manos de sus parejas en lo que va de año en Madrid, una cifra sensiblemente inferior al año pasado, justo la mitad. Y en todo el país es importante también decir que son 48 ya las mujeres que han fallecido en estos 11 meses de 2015. La última víctima en nuestra comunidad ha sido hace poco, a mediados de mes, en el barrio de Carabanchel. Una joven de 32 años fallecía por las heridas por arma blanca causadas por un hombre de 34 años. Y como tú dices, Beatriz, son muchos los actos que se han organizado para acabar con esta lacra terrible, precisamente en un día en el que además continúa el juicio conjurado en la Audiencia Provincial de Madrid a un hombre acusado de matar a golpes a una mujer en la localidad madrileña del Escorial en febrero de este año. Por ejemplo, alguno de esos actos, el Ayuntamiento de Madrid ha colgado esta misma mañana una pancarta, una gran pancarta, en la fachada en la que se puede leer Madrid libre de violencias machistas. Y además, a las 12 de la mañana, la artista Nieves Correa ha realizado una performance titulada Días de Vino y Rosas, tomando como punto de partida esta película del año 1962. ¿Qué más cosas? También a las 12 y media, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha asistido a los actos organizados por el Ministerio de Sanidad, en esta ocasión en el Museo del Prado. Y dentro de muy poquito, a la 1:15, la Unión Sindical Obrera USO ha convocado una concentración también en la Plaza del 2 de Mayo. Pero yo creo que el gran acto, el más importante, al que están llamados muchas asociaciones y todo el que quiera unirse, es una manifestación-concentración esta misma tarde a las 7:30, que va a salir de la Plaza de Ópera hacia la Puerta del Sol, convocada por el Foro Madrid contra la Violencia a las Mujeres, bajo ese lema que tú decías, Tu Voz Cuenta. Hemos hablado con Lourdes Hernández Osorno, que es la presidenta de este Foro Madrid. Ella nos ha contado que, bueno, pues que por supuesto ni que las instituciones ni la sociedad debe ser cómplice ni consentir en ninguna muerte más. Y también nos ha hablado de las soluciones. Para ella es fundamental la prevención.
Primero es la prevención. Hay que empezar en los colegios a hablarle a los chicos y chicas de que no puede existir la violencia de género. Nosotras hemos estado dando cursos y demás en colegios públicos y allí las niñas a partir de quinto de primaria nos comentan cómo los niños empiezan allá a agredirla. Es educar a los niños y niñas en una educación de sin violencia de género.
Fíjate, estábamos hablando de niños muy pequeños, quinto de primaria, que pueden tener
10 añitos.
Y ya están hablando de ese tema y ya sufren, sobre todo las chicas, algún comentario que...
Yo quiero,
¿verdad?,
pensar que las nuevas generaciones tienen más ventajas sobre las generaciones más mayores, precisamente por toda la información que tenemos al alcance. Es verdad que se siguen perpetuando determinados comportamientos, que a veces el propio lenguaje es machista, incluso las mujeres a veces en nuestro lenguaje somos machistas, porque está todo muy interiorizado. Pero creo que esos niños y esas niñas de 10 años tienen muchas más ventajas que nosotros. Por lo menos tienen más información al alcance de sus manos. Y los padres de esos niños de 10 años también pues pueden reconducirles también mejor, porque tenemos más herramientas.
Seguro, seguro. Yo creo que sí. Pero bueno, hay que saber hacerlo, ¿eh? No es fácil. Hay que aconsejarse bien por los expertos.
Bueno, pues yo tengo aquí una experta.
por eso digo. Sí.
María Inmaculada Bordaza de Ibáñez de la Cadinieres, nuestra psicóloga de cabecera, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, otro miércoles más.
Siempre hay un principio para esa violencia de género.
Siempre hay un principio.
¿Por qué es tan difícil verlo?
Es difícil porque lo que pasa es que a lo que nos vamos para verlo es al síntoma, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando ya esto ha explotado y ya empezamos a ver ciertas manifestaciones o empezamos a ver ciertos mensajes, ciertas formas de dirigirse hacia las mujeres en este caso, cuando lo que hay que irnos es irnos más hacia atrás. Podemos hacer mucha prevención porque lógicamente cuanto más conciencia y más información tenemos de lo que sucede, al final pues por lo menos vetamos un poco eso, ¿no? Entonces la persona que puede empezar a ejercer cierta violencia hacia una mujer, pues puede ser un poco más consciente cuanta más información tiene de lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Las consecuencias que uno puede llegar a hacer. Pero de lo que tenemos que trabajar mucho es en perfiles.
Fíjate
al final,
que empezábamos el programa escuchando el testimonio de Olga, una mujer que durante 17 años, desde que tenía 18, sufrió malos tratos, y le he preguntado, ¿cuándo te diste cuenta que eras víctima de malos tratos? Y la respuesta ha sido, ¿cuándo me separé? Es decir, que dentro de esa relación viciosa, uno al final termina por normalizarlo todo.
Claro.
Esto es lo que me ha tocado.
Claro, sí, sí. De hecho, uno, claro, es consciente de cuando sale del problema, ¿no? Porque uno se da cuenta de, mira uno hacia atrás y de pronto se da cuenta de lo que ha sido su vida en los últimos años, ¿no? Y al final uno sabe dónde ha estado cuando tiene con qué comparar, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí que es cierto que, claro, la violencia machista empieza con cosas muy, muy, muy sutiles. Entonces es difícil verlo desde un inicio. De hecho, los casos que nosotros vemos en televisión son los casos más drásticos. Lo normal, entre comillas, lo normal o lo más común, son casos donde la violencia es mucho más sutil. Puede ser violencia de psicológica, violencia emocional, control excesivo por la otra persona, dominancia. Al final son perfiles muy vengativos, muy controladores, ¿no? Entonces, lo que menos vemos es precisamente lo que tenemos en la televisión, ¿no? Entonces, el golpe, digámoslo así, el golpe físico es como de perdidos al río. Ya no puedo controlar a la persona esta persona de ninguna de las otras maneras, que es mucho más sencillo y mucho más lioso para la persona que lo sufre de verlo. Porque de alguna manera, cuando alguien te da un golpe en la cara, es muy físico, es muy objetivo, muy evidente el daño, ¿no? Sin embargo, cuando existe una manera de chantaje emocional...
Más civilina.
Exactamente, cuando uno le da la vuelta a las cosas y al final realmente uno no sabe si el culpable soy yo o el culpable es el otro, no sé si es que yo estoy loca y realmente estoy yo tergiversando las cosas y estoy viendo a mi pareja como alguien muy malo. Entonces al final uno juega con muchos extremos y es muy fácil acabar en una especie de círculo en el cual uno no ve cuál es la causa, cuál es la consecuencia, ¿no?
No, a mí me preocupa especialmente también la prevención. Es verdad que hemos escuchado, por ejemplo, a Lourdes hablando de la escuela, pero no sé, nosotros que tenemos niños pequeños, ¿hay alguna manera de que nosotros ya podamos detectar desde pequeñitos conductas que son violentas, o cómo se puede prevenir? ¿Qué podemos hacer nosotros en casa, por ejemplo?
Pues detrás tanto de víctimas como de agresores, suele haber al final un perfil muy dependiente. La base de la violencia de género es la codependencia, dependencia del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Entonces, nosotros podemos empezar a detectar este tipo de cosas desde que un niño vemos que es excesivamente miedoso, excesivamente demandante de los demás, excesivamente, incluso hasta ciertamente egoísta, ¿no? Esto lo quiero para mí. Podemos empezar a ver este tipo de cosas, y lo que nosotros podemos empezar a tener claro es que ese niño o esa niña no es autónomo. Uh-huh. Y autónomo no es que el niño haga lo que quiera, y no, sino que uno puede crear autonomía de un niño desde que es pequeñito en la propia casa, desde cuando uno empieza a tomar pequeñas decisiones, y esas decisiones están más o menos bien hechas o están un poco aferradas a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, al final, cuando los niños tienen esta dependencia, tienen estos miedos, acaban aprendiendo a asociar el yo valgo cuando estoy con alguien. Entonces, yo valgo cuando dependo de otro, yo valgo cuando mis decisiones son aprobadas por otra persona, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, yo lo que yo hago siempre está bien, y porque... Entonces, lo que hay mucho detrás de esto no es aplaudir en exceso o no aplaudir nada, ¿no? O cuidar o no cuidar.
Qué complicado, encontrar el equilibrio.
Sí, difícil,
bueno, hay que seguir hablando, ¿eh?
Sí.
Nos tenemos que marchar ahora con las horarias y con la música de Sela Su, que esta noche estará actuando a partir de las 9 en la Sala Yugoslava, pero después del boletín informativo, después de conocer la última hora, volvemos aquí en la Mañana Madrid. Gracias, Mónica Álvarez.
A ti.
Muchas gracias, Macu.
Muchas gracias a ti.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, empezamos nuestra segunda hora de programa. Bueno, pues caminando poco a poco, pero con un montón de temas que contarte en nuestra actualidad. Te recuerdo que hoy, de alguna manera, estamos dedicando el programa a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque muchas veces esa eliminación pasa por la información. En San Fernando de Henares han realizado durante las últimas semanas un concurso a través de Twitter donde pedían que en 140 caracteres intentaran lanzar un mensaje de concienciación. El mensaje ganador fue el siguiente: lo visible se sustenta en lo invisible, señalarlo es combatirlo, justificarlo es complicidad. Tenemos muchos datos, muchos números. Sabemos que en la Comunidad de Madrid han fallecido, en lo que va de año, 3 mujeres a manos de su pareja. En total, en todo el país, 48. Sabemos que el 68% de las mujeres denuncian, que de ese 68%, el 20% da marcha atrás y quita la denuncia. y sabemos que hay que seguir trabajando porque esos comportamientos violentos se siguen perpetuando en las generaciones más jóvenes. Está con nosotros en los estudios Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga. Estábamos charlando hace un ratito con ella precisamente sobre el tema del día. Hay un día, siempre dicen que siempre hay un santo en el calendario, este es el día en el que intentamos visualizar esta lacra, pero hay que trabajar en el día a día. Vamos a escuchar lo que nos han dicho los madrileños precisamente acerca de la violencia de género cuando hemos salido esta mañana a la calle.
Creo que las campañas no conciencian a la gente, no sirven de mucho. Falta presupuesto.
¿Tres hermanos varones? Te da igual, venga, hazle la cama al niño.
Porque cada vez está aumentando. Entonces, yo sé lo que está bien o lo que está mal, no me hace falta dar un curso.
Los gobiernos lo que tienen que hacer es cambiar la forma de actuar, porque mientras sigan protegiendo al hombre y dándole todas las ventajas...
Qué complicado, ¿no? Había una madrileña que decía, tres hermanos varones, no pasa nada, le hacemos la cama. ¿Por qué se sigue perpetuando esos comportamientos machistas?
Pues porque la razón principal, en mi opinión, es que no les damos la importancia que quizás deberían, ¿no? Al final, lo que hay detrás de esto es un tema educacional en todos los sentidos, desde la educación en casa, la educación en los colegios, la educación social que el resto de las personas podemos dar, ¿no? Entonces, al final, si no nos vamos tan lejos, podemos incluso ver vídeos, imágenes, cualquier tipo de cosa en las redes sociales, que muchas veces incluso la gente se ríe, ¿no? Y al final, incluso a veces las mujeres, nosotras mismas nos reímos hasta de las propias bromas machistas, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es un quitarle importancia porque entendemos que tan lejos nunca vamos a llegar. Entonces, tanto las mujeres pensamos, no, eso yo no lo iba a permitir, por Dios, ¿cómo voy a permitir?
A mí no me va a pasar.
Eso es, a mí no me va a pasar. Y al hombre mucho menos, ¿no? Por Dios, o sea, eso es que eso es de delito y todo eso. Yo jamás llegaría yo a ponerle la mano encima a una mujer, ¿no? Entonces, cuando precisamente lo que hay que cuidar es lo que hay un poco más adelante de precisamente llegar al ataque más físico, ¿no? A la violencia más física, es precisamente todas esas formas que tenemos que cuidar antes, ¿no?
Y ya por ir concluyendo, por sacar precisamente algo en claro de todo esto, ¿cómo es la vida después de que esa mujer ha levantado el teléfono, ha marcado ese 016, que es el teléfono que se pone a disposición de ella, es un teléfono donde no quedan registradas las llamadas, y empieza a salir de ese agujero en el que está?
Es muy difícil porque al final son muchas capas y aún con esa llamada, que al final es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva vida, o puede desde luego serlo, al final todavía queda mucho trabajo, porque por un lado van a seguir habiendo todas esas dudas, va a seguir apareciendo todo eso, y estaré haciendo bien, no será cosa mía, estaré culpándole de forma injustificada, todo este tipo de cosas. Entonces habrá un periodo todavía de esto, habrá un periodo de readaptación a una nueva vida en la cual pues la mujer puede estar sola o no sola, sino con apoyo de otro tipo de personas, de familia y demás. Entonces esta persona al final tiene también que aprender, reaprender a estar con ella misma, reaprender a confiar otra vez en el mundo, porque al final lo que hay es una desconfianza ciega hacia, pues lógicamente, los hombres, ¿no? Pero al final hacia toda la persona, todas las personas en general, ¿no? Al final no solo es que ella aprenda a volver otra vez a vivir y no a sobrevivir, sino que además también tienen que hacerlo, pues en el caso de que tenga hijos, en el caso de que tenga otros familiares, que también tienen que volver a acostumbrarse a que esta persona tiene una autonomía, tiene una vida, tiene unas decisiones, tiene pues todo eso que antes se veía muy sujeto a todo lo que el hombre decidía en este caso, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar aquí con nosotros, por poner un poquito de luz en temas tan complejos como este que hemos traído hoy, precisamente por el día que se está conmemorando, ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Nos encontramos, Macu, en unos días.
Muy bien, muchas gracias.
Antes de adentrarnos en otros temas de la actualidad madrileña, vamos a dar paso a la información de servicio. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas importantes. Tenemos un camión averiado en el kilómetro 17 aproximadamente de la carretera de Valencia. En Rivas va hacia Madrid, está cortado el arcén en sentido Valencia. Extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de vías se circula bastante bien, aunque nos comunican que en Navalcarneros hay obras que podrían dificultar la circulación. En el kilómetro 24, en sentido Madrid, está cortado el carril derecho. Hay tráfico muy denso ya en esa zona.
Y después de haber amanecido en distintos puntos de la Comunidad de Madrid con los cielos cubiertos, incluso en la sierra con alguna que otra precipitación débil y aislada, a partir de este mediodía se empiezan a abrir claros, tan solo tendremos algunos intervalos nubosos, pero muy altos. Las temperaturas son un poquito más altas que las temperaturas que teníamos ayer, lo hemos notado, por ejemplo, a estas horas tenemos 13 grados en el centro de Madrid capital, tenemos también 13 grados en Boadilla del Monte, 14 grados en Navalcarnero y en Aranjuez. Han subido también la temperatura en La Cabrera, donde a estas horas disfrutan de 8 grados, igual que en San Lorenzo del Escorial. Para mañana, el jueves llegará con intervalos nubosos en el norte de la Comunidad de Madrid y poco nuboso en el resto. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y no se descartan heladas débiles, especialmente en las cotas altas. Son las 12, no, es la 1 y 12 minutos, ahora sí que sí. Es un buen momento para saludar a nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos un poco constipados.
Constipados, y yo que quería dar la hora a Canaria, ¿qué te parece?
Sí, muy bien, allí hará muy bueno.
Aquí en el centro de Madrid tenemos la hora canaria. Bueno, cuéntanos un poco qué noticias tenemos, esas noticias que nos deja la iglesia más cercana desde la diócesis de Getafe para estos días.
Bueno, les vamos a hablar de unas jornadas que ha organizado la Delegación de Pastoral Vocacional, programado para el sábado 28 de noviembre, es decir, este mismo sábado, dos jornadas destinadas, una para monaguillos y otra para chicos de 13 a 15 años de la diócesis de Getafe. La convivencia de monaguillos está organizada para chicos con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años que quieran pasar una jornada divertida en el seminario o que se hayan planteado ser monaguillos y ayudar en misa. Y al mismo tiempo va a tener lugar el Encuentro Galilea. Esto es una novedad en nuestra diócesis. Está organizado para chicos de 13 a 15 años que quieran seguir profundizando en su fe cristiana. Ambas, estas jornadas van a ser en el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles, el que está ubicado aquí en Getafe, en el Cerro de los Ángeles. En el curso del día se han preparado catequesis, dinámicas, muchos tiempos de juego y también de convivencia. Van a ser distintos para cada grupo, aunque el momento central del día, que es la Eucaristía, sí que se va a celebrar todos juntos y ahí van a ser presididos por el rector del seminario, don Carlos Díaz Azarola. Bueno, como novedad para este año también se ha invitado a los padres de estos muchachos a que participen no solo en la Eucaristía, sino también en una catequesis y también en una charla tertulia que va a haber sobre temas de matrimonio y de familia. Nosotros desde aquí vamos a aprovechar para invitarles a que apunten a sus hijos y que pasen una divertida jornada de convivencia con ellos y también con otros padres católicos. Si quieren conocer más detalles de esto que les he contado, pues métanse en la página web diocesisgetafe.es y ahí tanto en la web principal como en la Delegación de Pastoral Vocacional pueden encontrar todos los detalles y también otras fechas de otros encuentros, jornadas y convivencias que son especialmente preparados para los más jóvenes de la casa.
Muchísimas gracias, Paloma. Nos encontramos el viernes.
Gracias a vosotros. Hasta el viernes que viene.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, en la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Vámonos de nuevo hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda como cada miércoles para hablar de la salud de nuestra boca. Y lo hacemos con el doctor Sergi Pampols, que es su director. Buenos días.
Hola, buenos días.
La semana pasada explicábamos qué es una caries, por qué aparece y cómo podemos tratarla. Uno de los tratamientos más comunes, bueno, pues es el típico empaste que muchos hemos sufrido. Pero cuando la cosa se complica, cuando ya esa caries ha llegado a tocar el nervio, es cuando hay que practicar una endodoncia. ¿Qué tenemos que saber de las endodoncias?
Bueno, lo has explicado muy bien. Cuando una caries se complica, cuando tenemos un gran flemón, significa que la infección ya ha accedido a nuestro torrente sanguíneo por medio de la endodoncia, de la pulpa dental que conecta con nuestros vasos y nuestro sistema circulatorio. Entonces, lo que debemos hacer es limitar la acción de esta infección y se remueve, es un proceso quirúrgico en el cual se remueve ese nervio afectado. Hay que pensar que siempre que va un nervio también va un vaso sanguíneo, entonces removemos todo, la pulpa dental que se conoce. Hoy en día las endodoncias han avanzado muchísimo. Yo estoy alucinado con nuestra endodoncista porque realmente es de las cosas que más han cambiado en los últimos 25 años. Ha aparecido una plétora de nuevos materiales, de nuevas limas, de nuevos sistemas, y hacen la endodoncia más fiable, más fácil, más duradera y con menos dolor. Entonces es una maravilla hoy en día el poder trabajar con endodoncias mecanizadas y con aumentos de tipo de microscopía, o sea, aumentos de visión que hacen pues que antes encontrar a veces 4 nervios en un dientecito por el agujerito que nosotros practicamos pues era todo un reto, y hoy en día pues con un microscopio no son agujeritos, son autopistas.
Que te hagan una endodoncia mecanizada depende un poco de cómo esté el dentista al que vayamos, ¿no? De avanzado tecnológicamente, o depende un poco del tipo de caries que ha provocado ese dolor en el nervio y esa afectación.
Principalmente depende del dentista. No por ser una endodoncia manual es una mala endodoncia, pero sí que es menos dependiente para el clínico. Es decir, un doctor menos experto con un sistema mecanizado hará una mejor endodoncia que el mismo doctor con el sistema manual. Pero, evidentemente, un doctor experto pues puede usar cualquiera de los dos sistemas y dependerá pues a veces de un poquito de cómo es el diente. Pero principalmente hoy en día casi todos utilizamos endodoncias mecanizadas y realmente es el futuro porque, además de ser más cómodo para el paciente, tiene una serie de ventajas biológicas, una serie de ventajas mecánicas, y nadie hoy en día creo que puede renunciar a ello.
Bueno, ¿y cómo afecta una vez que está hecha la endodoncia al diente?
Es una muy buena pregunta. En la mayoría de los casos, las endodoncias suelen ser en las piezas posteriores. Estas piezas sufren de mayor carga mecánica a la hora de masticar y a la hora de morder. Hoy en día el estrés es la patología estrella del siglo XXI. Entonces, sufren en el sentido de que, como ya no tienen vitalidad, les hemos quitado el aporte sanguíneo, estos dientes se quedan duros, pero se tornan un poquito más frágiles. Y es muy recomendable, en la mayoría de los casos, porque cuando se hace una endodoncia es que hemos tenido una caries muy grande y queda muy poco tejido dentario, poner una corona al cabo de unos meses cuando vemos que la endodoncia es viable y no tiene ningún tipo de complicación.
Para afianzar precisamente esa pieza dental.
Para reforzar. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Es como ir con moto sin casco. Hoy en día cada uno puede ir con moto sin casco y puede decir, yo he ido toda la vida sin casco y salvo que me hayan puesto alguna multa nunca me ha pasado nada. Pero el día que uno se cae, se acuerda de no haber llevado el casco.
Hablamos con el doctor Sergi Pampolseles, director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya sabes que son especialistas en diseñar sonrisas desde hace más de 25 años. ¿Dónde están? Bueno, pues toma buena nota. Calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Apunta su número de teléfono para pedir cita o para hacer cualquier tipo de consulta. 91-639-1011. Te lo repito, 91-639-1011. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en la mañana en Madrid y vamos ahora con una última hora. La Federación de Municipios de Madrid, ya sabes que esta mañana está celebrando un pleno para renovar su ejecutiva. Actualmente estaba encabezada por el alcalde popular de Alcorcón, David Pérez, y tenemos ya el nombre de quien encabezará a partir de ahora la Federación Madrileña de Municipios. Va a ser el alcalde de Argana, el socialista Guillermo Ita. Es su nuevo presidente, sustituye a David Pérez, y que deja el cargo tras 4 años al frente de la Federación. Ita llega a la presidencia gracias a los votos de los municipios socialistas que gobiernan, por ejemplo, Getafe, Leganés, Móstoles y Fuenlabrada, así como otros grandes municipios como Alcalá de Henares y Coslada. Esta es una de las últimas horas que queríamos contarte antes de poner el broche de oro a nuestra mañana de miércoles con música. Escuchamos a Sidoní.
Sierra está hecha de metal, es un sistema artificial. Se diseñó con simulador para el odio y para el amor.
Estos días Sidonia está poniendo punto final a su gira Sierra y Canadá, que durante 2 años les ha llevado, bueno, pues por todo el país con canciones que ellos mismos han denominado valientes y arriesgadas. Títulos, por ejemplo, como Un día de mierda no es para menos. Sidonia es rock psicodélico, es rock alternativo. Detrás de esta banda que lleva casi 15 años está su vocalista Marros, Jesús Senra en el bajo y el sitar, y Axel B, batería, tablas y bongos. Han pasado muchos años desde que se dieron a conocer a finales de los 90 y desde entonces no han dejado de girar ni de producir disco. 8 en total. Decíamos que el último es Sierra y Canadá. Y para contarnos un poquito por qué momento vital y musical están pasando, está con nosotros Axel B, batería. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien, la verdad.
¿Es verdad que Sierra y Canadá es vuestro disco más valiente?
Sí, yo creo que la decisión que tomamos después del Fruido García de encarar la producción de este disco como se encaró, con una clara apuesta del sonido electrónico y huyendo de las guitarras y de aquellos instrumentos que más dominamos, fue muy valiente y muy arriesgada. Y como suele pasar cuando uno toma estas decisiones, te lleva y nos ha llevado a un terreno espectacular que ha sido increíble explorar y con el que hemos recibido muchísimas, muchísimas cosas.
Digamos que habéis salido de vuestra zona de confort. Lo que llaman ahora, se habla mucho de coaching, de sí. Hay que salir de la zona de confort.
Sí,
y musicalmente
esta frase se ha convertido realmente en una en muy famosa, ¿no?
Sí.
Es verdad que es importante hacerlo. Cierto es que sí, Doni, siempre, siempre hemos optado por salir disco a disco de nuestra aparente zona de confort. Si uno mira, echa la vista atrás y se fija en nuestros discos, verá que ninguno es igual que el anterior. La evolución marca sin duda nuestro ADN y nuestra inquietud siempre ha estado justamente marcada por experimentar y cambiar. De ahí que el Fluido García ya sea distinto al Incendio y el Incendio sea muy distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Pero es que con el Sierra Canadá ya fue una acrobacia que, como te decía, nos ha llevado a explorar un nuevo terreno de sonoridad. Al fin y al cabo, lo que hace es arreglar canciones pop, que es lo que hacemos. O sea, al fin y al cabo, lo que hace este grupo es canciones pop, buscar la melodía, pero la gracia está en adornarlas de forma que siempre parezcan distintas.
Es cierto. Bueno, ¿y qué es lo que pone fin a una gira? ¿Cuándo es ese momento en que os miráis los tres, que sois casi como un matrimonio a tres después de tantos años? Y dice, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no?, con Sierra y Canadá.
Bueno, primero hay que destacar el momento en el que decidimos alargar la gira. Porque esta gira ha sido tan larga porque nos ha ido sorprendiendo, fascinando.
150 conciertos.
Sí, es una pasada.
Wow. Sí,
sí, son muchos conciertos. Y la verdad es que después de la salida del disco no nos pensábamos que todo iba a ir como fue, porque al principio desconocíamos el sitio que iban a ocupar las nuevas canciones, no sabíamos, como ocurre siempre, si iban a gustar. Y ha sido a medida que hemos ido avanzando, que hemos ido descubriendo lo que estaba pasando con ellas. Y justamente la primera decisión fue alargar la gira, daros cuenta que estaba pasando algo increíble y magnífico y que merecía que se largara. Después de este verano, donde hemos vivido escenas espectaculares con las nuevas canciones y con la gira, dijimos, bueno, pues esto tampoco puede acabar ahora en verano, tiene que largar un poco más la cosa y
¿qué
hacer
es eso,
un fin de gira especial?
Dices, ocurrió algo especial que nos hizo alargarlo. ¿Qué fue eso? ¿Qué percibisteis después de tantos años en la carretera, después de tantos conciertos? ¿Qué es lo que marca esa diferencia?
Sí. Mira, lo que ocurre es lo que uno ha ido viendo, lo que hemos ido viendo en los conciertos. Y la reflexión llega después de estos conciertos, cuando estás con tus amigos, compañeros de grupo, y dices, ha sido muy bestia, ¿no?, lo que hemos vivido en un festival como el Sonorama o el Granada Sound. Bueno, no sería justo de citar dos, porque a lo largo de este verano han sido muchos los momentos en los que hemos estado delante de muchas personas que cantaban las nuevas canciones con la misma intensidad con la que han cantado viejos hits de nuestra carrera, ¿no? O canciones tan importantes como El Incendio o Por Ti. Parar y decir, madre mía, pero Un día de mierda, Si eres de Canadá, Estáis aquí, que son canciones nuevas, ocupan un lugar tan importante como el que han ocupado canciones vitales y vacas sagradas de nuestra carrera. Uy, aquí ha pasado algo espectacular y el grupo está en un estado de forma espectacular, pues entonces te miras, reflexionas y dices, bueno, somos muy afortunados, estamos en un gran momento. Hay que cerrarlo con una celebración especial y hay que ir a la Riviera.
Fin de gira.
Hay que ir a la Riviera y despedirnos de una forma especial.
Axel, ¿fue un acierto empezar a cantar en español?
Sí, yo creo que sí, sin duda. Mucha gente nos pregunta si eso fue motivado por una opinión marcada por el deseo de llegar a más gente, y yo te puedo asegurar que en ese momento sí que estábamos en una auténtica zona de confort, que es la de cantar en inglés. Es un lenguaje que no solo marca nuestro background musical, sino que además es con el que nos sentíamos más identificados por sonoridad y por lo fácil que es que toda una melodía suene tan bien cantada en este idioma. Y el riesgo fue decir, no, nos inquieta pensar cómo podemos comunicarnos mejor y cómo podemos hacer la misma música, pero con un lenguaje en el que la gente aquí pueda entenderte. Y fue muy difícil ese periodo, muy, muy francamente, pero aprendimos mucho. Y ahora, a día de hoy, no puedo decirte nada más que estamos contentísimos y orgullosos de esa decisión, y que ahora mismo la gente cantando sus canciones en castellano en un concierto hace que te sientas muy privilegiado.
Voy a ir ahora con la pregunta más original, seguro que nunca os la han hecho.
A ver.
¿Qué hace que después de 15 años sigáis juntos?
Bueno, esa pregunta es verdad que nos la han hecho muchas veces, pero siempre, siempre es un placer responderla. Primero es, un músico, tengo que confesar que vive ciertas miserias en muchos momentos de su día a día, porque las cosas están muy fáciles como para que uno pueda estar tranquilo económicamente y emocionalmente hablando. Pero siempre olvidas cada una de esas miserias cuando estás con tu instrumento, tocando en un local o en un escenario tus canciones y sintiendo tan feliz por hacer lo que estás haciendo. Si además a eso le añades que los tres somos amigos y nos sentimos sentimos una conexión muy especial, nos admiramos tanto, esto no puede hacer otra cosa que llevarte a tocar más y tocar más y tocar más y hacer más cosas juntos.
O sea, que tenemos Sidoní para rato.
Sí, la verdad es que la clave de este grupo, aparte de lo que nos gusta tocar, la música, es lo que nos gusta estar juntos. Y el amor que sentimos el uno por el otro es básico. Y eso, y el compromiso y el trabajo que siempre está presente.
¡Qué bien! Enhorabuena. 10 de diciembre, Sala La Riviera, sí. Sidoní vuelve. Con ese fin de gira, cierre Canadá. Axel, gracias por estar con nosotros.
Por favor.
Con vuestra música vamos a terminar el programa de hoy. Edición de miércoles. ¡Feliz día! Vuelve ahora la información. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa, y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.